En la primera parte de mi cartel comienzo hablando sobre Wilhelm Wundt, que es reconocido por el primer laboratorio en psicología. También coloco que la psicología era un tanto salvaje, ya que por sus métodos de experimentación hacía ver, de cierto modo, un tanto bárbara a la psicología. Coloco también las tres ramas de la psicología, las cuales explicaremos más adelante, que son conductismo, humanismo y psicoanálisis. También coloco las partes de la psicología que es, o los las áreas que estudia la psicología, que es la clínica, la cual se basa en enfermedades mentales o hablar con esa persona, a la laboral, que es más de interrogar a ciertas personas para, pues, hacer ciertos trabajos de campo para ver si esa persona es apta para cierto trabajo. En la educativa, que es las personas que se dedican a estudiar el cómo aprenden los niños o las personas. En la neuropsicología, es estudiar todo aquello relacionado con las neuronas y lo que esto trae en nuestro cerebro. Después coloco el conductismo, en el cual resalta B.F. Skinner, el cual aspiraba a desarrollar la psicología experimental. También coloco a Watson, que él creó el estímulo y respuesta, que esto quiere decir que si se produce muchas veces un estímulo, el reflejo o respuesta ya será algo normal o se producirá sin que esa persona lo pueda controlar. Después coloco el positivismo, que esto tiene que ver con lo que era movible, lo palpable, lo comprobable, lo científico, que fue en la época del siglo XX cuando se comenzaron con estas, pues, ideas. También se tenía la posverdad, que era que cada uno era dueño de su propia verdad. Aquí también señalo a Pavlov, que era el creador del condicionamiento operante y, como lo vimos en clase, era el que creó el experimento del perro y la campana. Después comienzo hablando sobre los reforzadores. Los reforzadores hacen que una acción sea repetida por el individuo. Hay reforzadores positivos, que es dar un elemento agradable para el sujeto para que de esta manera repita la acción. También hay reforzadores negativos, que quitan un elemento desagradable para el sujeto. Hay castigos en los cuales no sabemos cuál sea la respuesta de este individuo, ya que puede tomarlo de forma positiva o de forma negativa, o de cualquier u otra forma. No sabemos realmente cómo funcionan los castigos. Pero también tenemos en cuenta que hay castigos positivos, que es dar un elemento desagradable para el sujeto, y hay castigos negativos, que es quitar un elemento desagradable para el sujeto. Después de que ya vimos el conductismo, nos pasamos con el humanismo. En el humanismo conocemos a Carl Rogers y a Abraham Maslow, el cual, el último tal vez lo reconoceremos por su pirámide de Maslow, en la cual hemos descifrado que no funciona, ya que esta no permite ver de forma personal, o sea que no es esencial en cada persona que se cumpla cada uno de estos pasos, ya que para poder tener una vivienda no necesitas de el paso anterior, o para estar feliz no necesitas tener lo anterior mencionado en esa pirámide. O sea que, en pocas palabras, la pirámide de Maslow no funciona de forma personal. Después comenzamos a ver a Freud, que para entenderlo a él, como lo mencionaba el profesor, tenemos que leerlo, porque la interpretación de Freud depende de cada persona. Aquí conocemos a Ana O, una de sus pacientes más emblemáticas, ya que esta era una de las esquizofrénicas las cuales él trataba, en la cual hizo que se pudiera recuperar de su esquizofrenia hablando y creando el Talking Cure, que era la cura a través de la palabra. También nos encontramos con la frenología, que era la perspectiva o la pues pseudociencia que buscaba medir las partes del cerebro, en la cual si tenía cierta parte del cerebro más grande, quería decir que eras mejor en esa parte. También encontramos que Freud después tuvo el sueño con la inyección de Irma, que este es uno de sus textos más importantes. También tenemos la interpretación de los sueños, que para ser realistas es un buen libro, pero no era como lo que él esperaba. También nos hablan sobre que la interpretación de los sueños es diferente para cada una de las personas de las cuales está siendo tratada, ya que no todas las personas tienen los mismos sueños y no todos los significados van concorde a esa persona, ya que cada persona tiene un caso distinto y el significado de sus sueños depende de su situación en la que estén viviendo. Después tocamos las áreas de la psicología, que son la psicología clínica, que es psicólogos en los cuales van a asilos, dar pláticas y cosas como esas. En la educativa, que son trastornos del aprendizaje, dificultades para entender. Después también tocamos lo laboral, que trata de hacer test de trabajo, crear estadísticas, sacar conclusiones y ver si esa persona es apta para el trabajo, actitud y aptitud, como lo mencionaba el profesor en clase. También coloco que la mente está regida por el placer. Hay que renunciar a un placer para obtener un placer mayor. Y aquí es donde mencionamos las psicopatologías de la vida cotidiana, que habla de las cosas que pasan sin ninguna razón, pero la verdad sí pasan por alguna razón. Todas las cosas, nos menciona el profesor, que todas las cosas son causales y sintomáticas. También coloco las formaciones de compromiso, que es el sueño, el chiste, el acto fallido, el lapsus y síntomas. También coloco que es un acto fallido, que es hacer una cosa en lugar de otra. Después comienzo a hablar sobre que cada persona nace con un ello, y el ello tiene pasiones, y esas pasiones son pulsaciones. ¿Y qué es una pulsación? Una pulsación es un motor a crear algo, una fuente, una meta, un objetivo y un empuje. Y también surgen necesidades, como le explicaba el profesor, que es comer, que se necesita de una fuente, un estómago y la meta de comer. El objetivo es que el sujeto haga lo que quiere, ¿sabe? Llegar a el placer de saciar esa necesidad. Una pulsación es quitar la pulsación. Lo placentero de comer es detener esa pulsación, detener las ganas de comer. Hablamos también sobre que hay dos tipos de pulsaciones, como la pulsación de muerte y la pulsación sexual, en la cual es lo que te gusta. También coloqué que la combinación de la pulsación sexual con la pulsación de autoconservación se llama libido. También cómo ser en los bebés se crea una relación objetal o en las personas se llega a tener una relación objetal, que es cuando se dan cuenta que los dos o ambas personas o ambas cosas se necesitan. También puse que el autoerotismo es cuando, por ejemplo, los bebés se lamen el dedo y sacian esa pulsación. Y es cuando se crea una chaqueta mental, el creer que tú puedes saciar esa pulsación solo o que tú puedes to hacer todo solo. Pero después viene la catexia, que es aceptar que necesitas del otro, aceptar que necesitas de la otra persona y esa persona necesita de ti. Después coloqué un poco sobre Melanie Klein y Anna Freud, que era como la disputa entre ellas dos en el psicoanálisis de niños, el analizar a los niños, en ayudar a los niños a crear un super yo, o el ver, el pensar que se podía estudiar a los niños. También coloqué un poco sobre el grupo intermedio, que era esas personas que no apoyaban ni a Anna Freud ni a Melanie Klein, sino que estaban en medio y eran mediadores entre estas disputas y entre estos dos movimientos, o estas dos mujeres importantes en la área de la psicología. Y es así como coloqué a Winnicott, uno de estos mediadores en los cuales apoyaba el análisis en niños, pero no estaba de ninguna parte, simplemente estaba ahí y decía que todas las cosas obvias que nadie decía, o sea, que él decía las cosas obvias que nadie decía. Y pues esta personita pues nunca estuvo de ninguna parte, tuvo una relación con Melanie Klein pues de trabajo, fue un Una de las personas que psicoanalizó a uno de sus hijos, pero se salió de ahí porque Melanie Klein quería que esto fuera juntos, entonces él dijo que no. Y pues es así como terminé mi cartel sobre todo lo que vimos en historia de la psicología durante este cuatrimestre.